Amén. Por favor, ore conmigo. Señor del cielo, pedimos ante ti algo muy simple, pero tan profundo que solo tú puedes hacerlo. Oramos que por el poder del Espíritu Santo, trabajando por el ministerio de tu palabra, nos ayudes a conocer a Cristo. No solamente saber acerca de Él, sino conocerlo como Señor y Salvador. Oramos para que nos permitas seguir a Jesús y servirlo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, para tu gloria, para la reunión de tus santos. Oramos por todos ellos en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Lucas. Esta mañana llegamos a Lucas 5, versículos 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. Escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y habían lavado sus redes. Al entrar en él, una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que se apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablar, les dijo a Simón: «Boga dentro del mar y echen sus redes para pescar». Simón le respondió y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres». Después de sacar las barcas a la tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Un fenómeno extraño que existe en nuestro mundo es lo que algunos se refieren como las ciudades chinas fantasma. Él, en sus planes de en su planeación, el gobierno chino hace centros urbanos que tienen que construir por adelantado, esperando que la gente va a llenar esas ciudades. Así que planean comunidades completas, no solamente vecindarios, sino ciudades enteras, con parques y caminos y edificios y lugares residenciales y comerciales, todo lo que necesite una ciudad. Sin embargo, las razones por las que economistas pueden discutir, aun cuando ya las construyeron, la gente no ha venido. Muchas de estas ciudades, que pueden tener más de 1 millón de personas, están casi vacías. Los edificios están vacíos. Las ciudades no tienen tráfico. Los parques no tienen gente. Los observadores que viven, que han ido ahí, sienten miedo. Es como un lugar embrujado. Es algo que da miedo. Y es un recuerdo de que la gloria de una ciudad, de un reinado, no es en su construcción, no es en su infraestructura, no es en su belleza física. La gloria de una ciudad está en el florecimiento y el bienestar de su gente. Una ciudad bella, sin ciudadanos, es una distopía. Un reino que no tenga gente que florezca es un basurero. Por favor, guarden esta idea cuando venimos al ministerio de Jesucristo. Les recuerdo que mientras estudiamos el Evangelio de Lucas y a Jesucristo en él. Jesucristo ha establecido su identidad como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ha hecho esto a través de trabajo poderoso. Hemos visto mucha gente siendo sanada. El poder de Jesús se ha mostrado sobre la enfermedad. Su enseñanza llena de autoridad ha llenado a la gente de asombro. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el resultado del ministerio de Jesús? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué está haciendo estas obras? ¿Para qué está enseñando? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Como lo hemos dicho en semanas anteriores, y lo vemos claramente esta semana, Jesucristo trabaja de esta manera para llamar discípulos. Y esto hace sentido, porque una ciudad sin ciudadanos no funciona. Un reinado sin gente sobre la cual reinar no funciona. Y un rey con su reino, sin gente con quien reinar, es una cuestión trágica. Jesucristo no va a tener eso. Jesucristo está llamando gente a sí mismo, llenando su reino espiritual con gente que florezca espiritualmente. Así que con todo esto en mente, vamos a ver estos versículos otra vez. Los he dividido en cuatro secciones. La primera sección, los versículos 1 al 3, les he puesto como título una gran palabra. Vemos aquí que en estos versículos la gente se agolpaba sobre Jesús en multitudes para escuchar la palabra de Dios. Y esta situación ocurre junto al lago de Genezaret, cerca del mar de Galilea. Lucas enfatiza que la gente venía a escuchar la palabra, quería escuchar su enseñanza llena de autoridad. Así que estaban pegados a él. Nadie quería perderse los lugares cercanos a él. Y entonces Jesús primero se mete a la barca de Cristo y le pide, de Pedro, y le pide que se aparte un poquito. Así que está usando la playa como un anfiteatro. Y el agua para que su voz alcance a toda la multitud. Así que aquí Jesucristo está haciendo el corazón de su ministerio. Recuerden que en el capítulo 4, versículo 3, Jesucristo podía avanzar dejando gente que quizás lo seguía necesitando, pero lo que él menciona es: yo fui enviado para el propósito de predicar el evangelio. Y él está haciendo ese propósito. Se sienta en el bote, como lo hacían los maestros en aquel entonces, y le enseña a la gente la palabra de Dios. Un par de cosas que podemos saber de esta enseñanza que hemos aprendido en el evangelio de Lucas. La enseñanza de Jesús era la palabra de Dios, porque enseñaba la escritura del Antiguo Testamento, la palabra escrita. Y hemos visto claros ejemplos de Jesús haciendo esto. Cuando enseñaba en las sinagogas en Nazaret, Jesucristo era un maestro, un expositor de la palabra escrita. Y número dos, podemos decir que Jesucristo enseñaba la palabra de una manera única, porque como Hijo de Dios, Él ofrecía la interpretación llena de autoridad de la Escritura, de tal manera que Él interpretaba de forma correcta el Antiguo Testamento al decir que esta palabra en el Antiguo Testamento era acerca de él y eran para ser cumplidas las promesas en él. Él podía interpretar las escrituras del Antiguo Testamento para decirles a la gente que la Biblia lo anunciaba a él, que él de manera personal cumplía la escritura, porque él tenía autoridad que la gente nunca había visto. Por eso la gente estaba pegada a él, porque querían escuchar la palabra de Dios que venía de su boca. Sabemos en el Evangelio de Lucas que su enseñanza llena de autoridad es acerca del reino de Dios. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 43. Pero mientras estudiamos estos versículos, les recuerdo lo que ya les había dicho antes, que la enseñanza de Jesucristo tiene tres grandes temas. Primero, se proclama a sí mismo como rey, como el que trae ese reinado, como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda cosa que proclama es el carácter de su reinado, su santidad, su justicia, todos sus conceptos, su triunfo, la victoria de su reinado sobre la enfermedad y el pecado y la muerte. Número tres, no solamente se identifican como rey y como quien trae al reino, sino se anuncia como aquel, cómo es que aquellos pueden entrar a su reino, y esto es por fe, siguiéndolo a él. Así que sabemos que esto es lo que Jesucristo ha estado ya predicando a la gente, y creemos que esto es lo que seguía predicando este día, porque es lo mismo que predicó en la sinagoga y es lo mismo que creemos que estaba predicando este día, porque él estaba predicando las buenas noticias del reino acerca de la palabra de Dios, como decía Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Como aplicación debemos entender que este sigue siendo el ministerio de la iglesia hoy. Más que cualquier salud física, más que cualquier provisión económica, lo que necesitamos más que nada es escuchar la palabra de Dios acerca del reino de Dios traído para nosotros por el Rey Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos escuchar las escrituras escritas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siendo proclamadas para que podamos creer en el Señor Jesucristo y entremos y vivamos en su reino de gloria y gracia. Yo no sé qué piense usted cuando vino esta mañana a la iglesia, pero les quiero decir, no hay un mejor lugar para usted en todo el mundo que donde estar que aquí, escuchando la predicación de la palabra de Dios, escuchando el Evangelio de Jesucristo. Más y más le podemos pedir al Señor que nos permita desear esta palabra para juntarnos, para recibirla y para guardarla. No hay nada más importante que escuchar y creer esta gran palabra. Sabiendo esto, llegamos a la segunda porción de nuestro sermón, donde esta gran palabra es reforzada con un gran trabajo, versículos 4 al 7. Lucas es el único que nos habla de esta historia, pero es claro el ver por qué lo hizo, porque es una gran historia. Cuando Jesucristo terminó de hablarles, le dijo a Pedro que se metiera más al fondo del mar, y Simón le dijo, maestro, que es un título de gran respeto, dijo, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué quería decir Pedro aquí? Ay, Jesús, por favor, tú eres un gran maestro. Te he visto sanar a los enfermos. Mi misma suegra, tú la sanaste. Eres espectacular y tú eres mi maestro. Pero por favor, déjame la pesca a mí. Yo sé cómo funciona esto. Yo entiendo que tú no eres un pescador, pero los pescadores sabemos bien este mar. Hemos estado tirando nuestras redes toda la noche y no hemos pescado nada. Y la noche es el mejor tiempo para agarrar a los pies, a los peces. Si no los agarras en la noche, difícilmente los vas a agarrar en la mañana. Además, acabamos de limpiar todo. Acabamos de lavar nuestras redes. No me pongas a hacer esto de nuevo, Señor. Estamos listos para un día más de fracaso y en otro día volveremos a intentarlo. Pero dice Pablo, pero como tú me lo pides y eres mi maestro, entonces voy a hacerlo. Y tú vas a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, como tú me lo estás diciendo, yo voy a lanzar las redes. No me queda ninguna duda de que Pedro estaba exasperado, frustrado, irritado, porque Jesucristo no era ningún experto en pesca y él era un experto en pesca. Así que lo que ocurre enseguida es sorprendente. Bajan las redes solo porque Jesús lo pidió y de pronto están llenas las redes con una gran cantidad de peces, una captura como nada que hubieran visto antes. Sus redes se rompen, le tienen que llamar a los otros botes para que vengan a ayudar y ahora los otros botes también se llenan. Y de tal manera que los botes casi se hunden. Estos botes que están diseñados para llevar pescados casi se hunden por tantos peces. Claramente es una cosa sobrenatural. No es el resultado de tu habilidad, no es por la posición en el lago. Esto desafía toda realidad a la que ellos estaban acostumbrados. Y a la voz de Cristo bajaron las redes y por el poder de Jesucristo llenaron los botes hasta estar rebosando. R.C. Sproul dice, cuando Jesucristo le dijo a los pescadores que lanzaran sus redes, hubo titubeo de parte de Pedro, pero no hubo titubeo por parte de los peces. No hay preguntas ahí, porque Pedro supo inmediatamente que esto era un trabajo milagroso de Dios, que demostraba que Jesucristo no solamente tenía autoridad sobre el diablo y los malos espíritus y la enfermedad, sino sobre toda la naturaleza. Como escribe Juan Calvino, este milagro fue para hacer saber la divinidad de Cristo y como consecuencia de la divinidad manifestada, su autoridad fue entendida. Déjenme preguntarle esta mañana, ¿usted comprende? ¿Reconoce que Jesucristo no solamente es un maestro sabio, sino que es Dios en la carne, el Señor de la naturaleza, el que habló para que se formara el universo? Él sostiene al universo por el poder de su palabra y por la palabra de su poder. Por eso debemos escucharlo, porque Él tiene palabra poderosa. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder divino de Jesús fue reconocido por Pedro. Pero nos podría sorprender qué significa esto. La siguiente parte del sermón nos muestra que la palabra produce gran miedo. Simón es un pescador. Él simplemente se dedicaba a eso, a agarrar pescados. Y este día él agarra más pescados que le fuera humanamente posible quedárselos. Y subió tantos a su bote que casi se hunde. Imagínese el pescador profesional ver algo que nunca había visto en su vida. Su maestro controla los peces. ¿Qué mejor para un pescador? Él pudo haber dicho, esta va a ser una gran relación. ¿Puedes hacer esto otra vez? Nos vamos a volver muy ricos. Pero la reacción de Pedro es totalmente contraria. Aquí, con los otros pescadores, con más peces de los que jamás han visto, y dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Pedro entiende que esto es más allá de que la economía, es más allá que el sustén de vida. Él está en la presencia de un maestro con autoridad. Está en presencia de el Señor. Miren cómo Pedro cambia y reconoce que estar frente a la presencia del Señor no es padrísimo, ni es algo espectacular, es algo que da miedo. Estar en la presencia del Señor Santo, él está asustado por la realidad de su pecado. Muchos quizás se preguntan por qué este milagro tuvo este efecto en Pedro. Él ya había visto algunos milagros de Jesucristo. Su familia fue tocada por la sanidad de su suegra. ¿Por qué este milagro lo expuso tanto en su pecado? Quizás, probablemente, porque esto era en el área de la experiencia de Pedro, el área donde él era un experto, porque en sus pensamientos él pensó saber más que Jesús, porque él era un experto pescador y Jesús no sabía pescar. Esto exhibe el orgullo de Pedro y el poder de Jesucristo. En este momento Pedro se da cuenta qué tan mal ha estado, qué tan torpe ha sido pensar que él podía saber más que Jesús. Qué torpe he sido, qué desgracia, qué pena. Estoy en la presencia de el Señor. Y no solamente el bote se está hundiendo, el orgullo de Pedro está hundido. Y esto lo aterra. No solamente se le llama miedo. Está tan asustado que busca refugio pidiéndole a Jesús que se vaya. Vete, Señor, porque yo soy un pecador. Parecería extraño, pero aquí Pedro no está solo. Esto es la respuesta cuando estamos en la presencia de Dios. Como pecadores nos podemos esconder y negar nuestro pecado a todos los demás, pero al final no podemos escondernos de Dios. Estar en la presencia de Dios es tener nuestro orgullo expuesto, y esto es aterrorizante. Por eso Adán y Eva se escondieron después de pecar. Por esto Job falló frente al Señor. Por eso Isaías clamó y dijo, pobre de mí, soy gente de labios sucios, porque mis ojos han visto al Señor. Juan Calvino lo dice de esta manera. Aunque los hombres buscan la presencia de Dios, cuando ésta aparece, se llenan de terror y casi se les va la vida con alarma hasta que Dios los consuela. Ellos buscan al Señor porque no pueden soportar que el Señor no esté con ellos. Pero por otro lado, la presencia de Dios es pesada porque nos hace ver que no somos nada. De esta manera, Pedro vio a Jesucristo con reverencia, pero está tan alarmado por su majestad que quiere evitar su presencia. Calvin concluye, es natural que los hombres tiemblen ante la presencia de Dios. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted conoce este tipo de temblor? ¿Usted sabe lo que es estar en la presencia de Dios a través del ministerio de su palabra y saber que usted es un pecador? Y saber que usted es un pecador en pensamiento, en palabra, en hecho, y que tu mejor habilidad, tus mejores trabajos son como trapos inmundos frente al Señor, como dice Isaías. Yo les digo esto, debemos saber que sí, que debemos ser salvos, debemos declarar, como lo hizo Timoteo Rogers cuando se bautizó y dijo, reconoces ser pecador y ser posible ser salvado solo por la misericordia de Dios. ¿Ha escuchado esto? Yo les digo, el día viene cuando todos reconozcamos esto. La palabra de Dios declara que en el día del juicio la gente va a desear que las rocas caigan sobre ellos para que los cubra de la ira de Dios. Cuando el gran día de su ira viene, ¿quién puede permanecer? Dice Apocalipsis. Pero gracias sean dadas a Dios de que no todos tenemos que estar aterrorizados de ese día. No todos vamos a buscar que nos aplasten las rocas. Esto es porque Dios no nos deja que todos perezcamos. El último elemento del sermón nos muestra que gran temor se convierte en un gran llamado. Dice aquí que cuando Jesús ve que Pedro está alarmado, Jesús lo llama. Hace un llamado a Pedro. Y a pesar de que sí es cierto, Pedro es un hombre pecador lleno de orgullo, Jesús no lo aleja. Aunque Pedro le pide que se aleje, debemos preguntarnos por qué Cristo hace esto. ¿Será que Jesús no le cree a Pedro que es un pecador y dice, por favor, Pedro, no eres tan malo? No, sabemos que Jesucristo expone el pecado de Pedro y que va a continuar haciéndolo de muchas maneras. En este momento, Pedro siente que su orgullo está alterado. Dice, no te preocupes, Pedro, hay otros peores. No dice esto el Señor, ni tampoco le dice, no te preocupes, no es tan importante. No. El pecado de Pedro es mayor de lo que Pedro se da cuenta. Jesucristo le dice a Pedro que no tema de su presencia, porque lo está llamando para seguirlo, para que lo siga, porque él sabe que el problema es el pecado de Pedro, pero él tiene el poder para curar a Pedro, porque él tiene el poder para acabar con el pecado de Pedro. Ahora, no quiero decirles lo que sigue para las próximas semanas, pero se los voy a decir. Jesucristo ha venido no solamente para mostrarse como el Señor, sino para morir por el pecado de Pedro. y vino a morir por el pecado de toda su gente, de toda tribu, nación y lengua. Jesucristo viene a anunciar, no tengas miedo, te toma refugio en mí. Yo muero por tu pecado, por tu salvación, y quien crea en mí, sus pecados le son perdonados y reciben vida eterna. Jesucristo no solo viene a anunciar que Él es el Rey, a pesar de que esto es glorioso, y no solo viene a hablarnos de la gloria de su reino, tan glorioso como es. Él viene por los pecadores para llevarlos a su reino para siempre. Viene a llenar la ciudad de Dios, el reinado de Dios, con ciudadanos felices. Así que Él llama a los pecadores que se arrepientan y a creer para que no tengan miedo, sino que vengan a Él. Calvino lo dice de esta manera: Jesucristo hace que la gente vea su pecado para poder levantarlos a través de la fe en Él. Este es el elemento de esta llamada. Jesús llama a Pedro y le dice: ven a mí, ven y no estés asustado más, ven a ser mío. Ahora Jesucristo no solo llama a Pedro a ser un discípulo, sino a ser un líder, un predicador de la palabra, un pescador de hombres. El griego aquí es muy interesante porque no solamente enfatiza el atrapar hombres, sino que hay una cuestión aquí con la traducción, porque así como atrapa a los peces, lo que Jesucristo quiere decir es: vas a atrapar a los hombres para pasarlos a vida. Va a usar a Pedro para atrapar a otros. Que sea un hombre salvo, predicando salvación. Siendo un pecador redimido para redimir a otros también. Siendo alguien que necesita a Cristo, trayendo a otros que necesitan a Cristo. Él reconoce, Pedro, la gracia de este llamado. Pedro no entiende todos los elementos de este llamado, pero sabe lo suficiente para saber que Jesucristo le está ofreciendo a sí mismo. Jesucristo quiere recibir a Pedro en su reinado y quiere usarlo para atraer a otros a este reino. Sabe Pedro que esta es la perla de gran precio. Así que vemos que Pedro deja todo. El gran pescador deja detrás la mejor pesca de su vida para seguir a Jesucristo. En Filipenses dice: cualquier ganancia que tenga la tomo como pérdida para seguir a Jesucristo. Prefiero ver todo como pérdida y ver a Jesucristo como mi Señor. Pedro, sabemos, termina con un llamado muy particular. Es un apóstol a la iglesia. No es algo a lo que nosotros estamos siendo llamados. Y Jesucristo tampoco le dice a todos: dejen de trabajar y síganme todos en el ministerio. Pero Jesucristo llama gente a seguirlo. Él es el salvador para los pecadores. En este llamado, Él habla a todos sus discípulos para que lo reconozcan como Salvador y Señor. Todos estamos dispuestos, debemos estar dispuestos a dejar todo por Jesús, y que cualquier cosa que tengamos, que no lo demos, es para usarla para la gloria de Dios. Y a pesar de que Jesús no nos habla de que de que dejemos nuestros trabajos y nos pongamos a predicar todo el día. Todos somos sus discípulos. Debemos trabajar en la iglesia y Él va a usar nuestro trabajo para atraer gente a sí mismo. Él nos llama a todos de maneras diferentes para que todos demos testimonio, para que tengamos conversaciones o quizás demos otras cosas para servirlo. Así, de tal manera que por su gracia Él nos use para traer más gente a sí mismo. Sepan esto. Mientras trabajamos en este llamado, Él seguirá produciendo fruto, mucho más fruto de lo que nosotros podemos producir. Él ha prometido salvar una gente que no puede ser numerada. No solamente tiene gracia para salvarnos, sino para usarnos como un vehículo para compartir y seguir compartiendo este evangelio. Yo les digo algo, hermanos y hermanas. El reino de Dios, la ciudad del cielo, no es una ciudad fantasma. No es una ciudad vacía. A través de su palabra salvadora, a través de sus hechos salvadores, de su llamado salvador, Jesucristo trae una gran cosecha, un número o una cantidad de gente innumerable que viene a su reino. Debemos reconocer la grandeza de Jesucristo como nuestro Rey y declarar nuestro pecado en su presencia, sabiendo que Él es nuestro Rey. Todo lo que sabemos no se compara a Jesucristo. Debemos servirlo con gusto, sabiendo que Él nos va a usar en atraer a los santos hasta que Él venga. Esta es una palabra que nos revela el trabajo de Jesucristo, que va a producir una gran cosecha. Que nosotros nos entreguemos a nuestro Rey y a su reinado hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos gracias y te adoramos por tu palabra que proclama el triunfo de tu Hijo. Gracias por la gracia maravillosa que se nos revela en el Evangelio, que tú vas a salvar gente como a nosotros, y no solo salvarnos, sino usarnos como instrumentos para juntar a otros hacia ti. ¡Qué privilegio, Señor! Que recibamos esto con gozo y te sirvamos con gusto todos nuestros días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.